Amén, amén. ¿No se siente? Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 38. Si ya lo encontraron, digan un fuerte amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondiendo su sirviente: ¿cómo podré esto 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Todos entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios que está aquí Eliseo. Y está, dice la Biblia, con su siervo, y yo no creo que es Giesi, porque en el capítulo anterior nos damos cuenta de cómo cuando Naamán viene, Giesi dice: ay, Eliseo, mi pastor, qué tan menso fue, que pudo haber aceptado la plata y el oro y los vestidos preciosos que el general Naamán trajo. Y entonces la lepra de Naamán cae sobre su siervo Giesi. Pero ahora están aquí, dice la palabra de Dios, con los hijos de los profetas. Versículo 38: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él. De tal manera que cuando los pastores se reúnen, no importa si hay una gran hambre allá afuera, aquí adentro vamos a comer. No importa lo que encontremos, vamos a comer algo. Amén. Y ahí estaban estos hijos de los profetas, dispuestos a comer, a pasar un buen tiempo de compañerismo. Y dice la palabra de Dios que le dice a su criado, nuevamente, yo no creo que era Giesi, le dijo: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Él dijo: vamos a hacer algo de comer. Pero había algo ahí en ese entonces, que había una grande hambre, una grande hambre, dice la palabra de Dios. Lo primero que podemos nosotros notar es que hay hambre en el mundo. Este mundo está hambriento. Y hasta aquí se escuchan las tripas de algunos que están haciendo ruido. Pero este mundo está hambriento. Y dice la palabra de Dios, vamos a regresar ahí a 1 Samuel, donde estábamos, capítulo 3. Y dice la palabra de Dios, 1 Samuel, capítulo 3, en el versículo 1. Dice aquí: el joven Samuel, hablamos hace ratito de Samuel, de cómo Ana ora a Dios y le pide un ¿qué? Un varón. Y le pide un varón ¿para qué? Para hacer de este varón un hijo nini. No oró a Dios y le dijo: Señor, yo necesito un hijo varón que yo por toda su vida le planche, le lave, lo mantenga en mi casa, aun cuando tenga 40, 50 años, no le voy a enseñar a ser independiente, no le voy a enseñar a amar a Dios, no le voy a enseñar a lavar su ropa, yo se la voy a lavar, aun cuando tenga 30 años, yo le voy a planchar, le voy a dar su biberón, le voy a dejar que esté agarrado de mis naguas y me lo voy a llevar por todos lados, aún a la iglesia. Se me quedan viendo medias raras ustedes. Eso no es lo que dijo Ana. Ana dijo: hay una gran y mayor necesidad en este mundo, más grande que lo que yo quiero, porque como papás queremos nosotros mantener a nuestros hijos en casa, que nunca se vayan, que nunca se casen, que nunca sean independientes, que nunca sirvan a Dios, porque los traemos de aquí para allá. Si se van al mundo está bien, pero Ana dijo: hay una mayor necesidad que eso, que es que mi hijo sirva a Dios, y desde muy pequeño lo voy a mandar allá a la iglesia para que sirva con Elí. Y lo hizo, lo prometió, le dijo al Señor: Señor, si me das, no tengo bebé, pero si me lo das, yo te lo voy a ofrecer a ti. Y dice la palabra de Dios que cuando lo destetó, lo mandó a la iglesia. Lo mandó y allá estuvo sirviendo al Señor. ¿Por qué? Capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál era la razón? Dice la Biblia: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Elí no predicaba. Los hijos de Elí, Ofni y Fines, eran unos perversos. Hacían de la iglesia algo perverso. No había palabra de Dios. La gente estaba hambrienta, necesitaban la palabra de Dios. Y Ana dijo: yo quiero un hijo que sea pastor, que sea misionero, que sea ganador de almas, que haga algo, porque hay una gran hambre en esta tierra de escuchar la palabra de Dios. Y nuestros hijos es para darlos a Dios. Y nuestra necesidad no es más grande que la necesidad de este mundo. La necesidad de este mundo es de salvación. La necesidad de este mundo es: necesitamos más pastores, necesitamos más misioneros, que la palabra de Dios llegue a más lugares. Cuando el Señor Jesús caminaba sobre esta tierra, había aproximadamente 200 millones de personas, con 12 apóstoles y varios discípulos. 200 millones de personas. Para el año 1800 llegamos a 1,000 millones de personas. Para el año 1930 llegamos a 2,000 millones de personas. Para el año 1974 llegamos a 4,000 millones de personas. Para el año 1921 vamos a llegar a 8,000 millones de personas. Es mucha gente. Es mucha gente. Y si cada uno de nosotros allá en 1974 hubiéramos hecho lo que teníamos que hacer, mandando más misioneros y predicando la palabra de Dios, no habría tanta necesidad de más misioneros como hoy en día. Pero la realidad es que los misioneros están regresando del campo misionero. La palabra de Dios hace falta. Y aquí Ana dijo: yo tengo uno más para el ejército del Señor. Pero hay hambre en este mundo, hambre. Amós capítulo 8, versículo 11. A ver si lo encuentran, ya lo deben de tener ahí marcado. Pero Amós 8, 11, me encanta este versículo. Dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de paz, ni de pan, ni sed de agua, sino de oír ¿De qué la palabra de Jehová? Y si es cierto, va a haber gente que nos va a cerrar la puerta, va a haber gente que no va a querer escuchar, pero encontramos testimonios de personas que dicen gracias a Dios de que el vecino me trajo y mi hijo me trajo y alguien me predicó y alguien me habló de su bendito libro. Este mundo necesita ver más la palabra de Dios en nosotros, más la palabra de Dios en nosotros. Vean lo que dice Mateo, por favor. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Versículo 14. Vosotros sois, ¿qué? La luz del mundo. Aquí lo tenemos en nuestra bandita. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean que vuestras buenas obras. Lo que este mundo necesita más de nosotros los cristianos, con tanta hambre, con tanta oscuridad, necesitan ver a más cristianos con buenas obras. Obras. Leímos hace ratito allá en Santiago capítulo 3, dice que debemos de tener una buena, empieza con la letra C, una buena conducta. Dios espera de nosotros que tengamos una buena conducta. Dios quiere que el cristiano tenga más amor por las almas, más amor por las personas. ¿Y sabes dónde comienza ese amor? En nuestra familia. Ahí debe de comenzar un amor, el amor de Cristo, el amor de Dios. Y si no hay amor en tu vida, hermano, hermana, dile a Dios todos los días, aparte de que debemos de pedirle sabiduría, dile a Dios: Señor, necesito ser más romántico, amoroso, pero no con la vecina, amén, no con el vecino, no con la gente de allá afuera. Tenemos que comenzar con los de nuestra casa. ¿Cuándo fue la última vez que les dijiste a tus hijos que los amas? No nada más, o cuando nació, ay, mi hijito, te amo mucho. Ya cuando van creciendo, ay, es un monstruo. Sí, son unos monstruos. Sí, nacieron como tú, hermano. Pero ¿sabes qué? Los tienes que amar, porque monstruito y monstruito se aman, amén. Y tenemos que amarlos. Tú lo criaste, tú lo formaste así. Ese hijo es un reflejo tuyo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Amar al reflejo nuestro, a nuestros hijos. El amor tiene que comenzar en casa, en donde demostremos más amor, practiquemos más amor. Y después, ¿en dónde? En la iglesia. No tanto con la familia, aunque tenemos que tener amor con la familia, pero tenemos que tener más amor aquí en la iglesia. Amándoos unos a otros, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay hambre. Hay una gran hambre y nosotros como cristianos podemos nosotros hacer algo. Regresando ahí a segundo libro de Reyes, a capítulo 4, dice la palabra de Dios, versículo 38, había una gran hambre. Y luego dice ahí que le dijo a su criado: pon una olla grande. Ahora, su criado no era un brujo, amén, tenían ollas, pero no eran brujos. Eso está en el griego, en el hebreo y muchos lugares por ahí, pero pusieron una olla. Y no eran caníbales, porque si no hubieran traído a Giesi y le hubieran dicho: vamos a comeros a Giesi porque es bien pecador. Y a propósito, se habían comido un bebé en un capítulo antes. Pero luego dice, pon una olla grande y haz un potaje. Es mi cumpleaños, por eso están sonando los cohetes. A propósito, mi cumpleaños es el 20 de septiembre. Apúntelo. Versículo 39. Y salió uno al campo a recoger, ¿qué? Hierbas. Salió uno. Ahora, moraleja, no le pidas a tu marido hacer de comer. Amén. Aunque somos mejores chefs. Personalmente, cuando yo hago algo de comer, yo agarro y le echo y tomo algo más y le echo y le va, tomo de lo todo para ver. Y sabe bueno. Sas, a mí me gusta mi comida. Me encanta la comida de mi esposa. Pero a mí me gusta mi comida también. Y le piden a este criado que salga. Y este criado se va al campo. Tan 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 tan. Y sale al campo y ahí está todo contento. Voy a cocinar y me lo han dejado a mí. Y anda brincando con su faldita. Y ve por ahí un matorral y lo echa la faldita. Ve otro y lo echa la faldita. No tiene ni idea lo que está haciendo. Pero está bien emocionado. Porque somos hombres. Y como hombres no estamos ahí, esta es una planta, verdiscus, amariscus, longiscus, que viene de Home Depot o Home Depot. Y y esta es, porque hay hermanas, ¿cómo saben todos los nombres de todas las plantas de todo el mundo? Y qué bueno. Pero nosotros como hombres, ¿qué tipo de planta es? Es una planta verde y alta y nada más. Es todo lo que nosotros sabemos. Y sale este hombre y comienza a agarrar todas esas cosas que encuentra allá afuera. Y regresa. Y le dicen, ¿tan rápido? Sí, Dios bendijo. Regresa bien contento este hombre. Ya está la olla, está el agua, todo ahí. Y ¡piu! Las echan todas ahí, empiezan a darle vuelta y vuelta y vuelta, una paletota grandota y está sonriendo el criado, ahora sí, esto para los pastores y está bien contento. Es difícil cocinar, yo me he dado cuenta, a mí me gusta cocinar, no cocino todos los días, la última vez que cociné yo no sé cuándo fue, pero hace muchos años. Ahí va mi historia. Hace muchos años, estando en un sótano en Chicago, Illinois, tenía hambre. Y cuando uno tiene hambre, tiene que comer. Y yo había visto a un hermano que se llama Celso García. ¿Cómo hacía él? Se esmeraba y hacía su caldo de pollo. Dije, eso ni tiene chiste. Salí a la tienda. Compré verduras y pollo, el pollo creo que ya estaba partido, las verduras las hice en pedacitos de todo tipo de verduras. Lo eché todo, el pollo, le puse el fuego y no salió. Si alguien me puede enseñar a hacer un caldo de pollo, se los voy a agradecer, no salió. Y ahí me di cuenta que dije, tiene su chiste. Tiene su chiste hacer caldo de pollo y tiene su chiste hacer aquí un potaje y tiene su chiste el que nosotros como cristianos nos demos cuenta de que hay un mundo que tiene hambre y no les podemos dar cualquier cosa a este mundo. La segunda cosa que podemos ver es que hay hierbas que matan. Hay hambre en el mundo, pero hay hierbas que matan. No todos los caminos conducen a Dios. Oh, todas las religiones conducen a Dios. Todos los caminos conducen a Dios. ¿Sí han escuchado? Todos los caminos conducen a Dios. Esa es una sabiduría terrenal. Es una sabiduría de este mundo. No es la sabiduría que viene de parte de Dios, sino dice la palabra de Dios: terrenal, animal, diabólica. Porque el diablo no quiere que la gente vaya al cielo. Y tú y yo como cristianos tenemos la sabiduría que viene de lo alto, viene de arriba. Dice: desciende. Y cuando desciende, cuando le pedimos a Dios de sabiduría. Lucas capítulo 21 versículo 5. Lucas capítulo 21 en el versículo 5 dice la palabra de Dios, que estaban aquí hablando ahí en el templo, versículo 5, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo: maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Él entonces dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Cuántos dice ahí la Biblia que van a venir? Muchos. No solamente William Satan Santiago. No solamente una persona, va a haber muchos, muchos que van a engañar, muchos que saldrán diciendo: yo soy el Cristo. Y dice la Biblia: el tiempo está cerca. Y la referencia de que el tiempo está cerca no es simplemente el Señor ya viene, sino están diciendo: el tiempo ya está cerca, y será el 20 de mayo, como una persona hace 2-3 años dijo. O el primero de enero del año 2000 se va a acabar el mundo. Y tantas personas que dicen: el fin del mundo será en esta fecha. No hagas caso de todo eso. Dice la palabra de Dios que ni los ángeles del cielo saben cuándo serán estas cosas. Versículo 8: mas no vayáis en pos de ellos. Dice la Biblia: no los sigas. En eso podemos nosotros darnos cuenta de que son falsos profetas. Cuando dicen: esto va a suceder, y no suceden. O que dicen: yo soy el Cristo, y dice la Biblia: no lo son. Solamente hay un solo Cristo, y es nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. La palabra de Dios dice: mira, no te dejes engañar, porque hay hierbas que matan, hay hierbas que te van a llevar a la destrucción. Cuando estos hijos de los profetas, pastores, misioneros, evangelistas, estaban ahí comiendo, les empezó a doler el estómago. Dijeron: ay, comí mucho. Y empezaron, ¿verdad?, a desmayarse y a morirse. Y lo bueno que había alguien ahí para ayudar. Cuando oigáis de guerras y sediciones de guerras, dice la Biblia, no os alarméis. Hay una revista, un periódico que se llama Alarma. La única alarma que debe de haber es del cristiano hacia allá, no de allá hacia acá. La única alarma que debe de haber es del cristiano, el atalaya, para ir y anunciar a este mundo que hay una alarma, que hay un infierno, que el mundo necesita de Cristo. Y el cristiano tiene que llevar esa alarma como una bandera, una alarma de hacer ver a la gente lo peligroso que es si siguen en el mismo camino. La alarma del cristiano tiene que ser de aquí para allá. Pero tal pareciera que es de allá para acá. escuchamos las noticias y vemos todo lo que está sucediendo y ya no queremos salir de casa. Decimos, ay, el fin del mundo sucede hoy, ¿para qué salgo? Dice la Biblia, no os alarméis. Por eso no deberías ver tantas noticias si andas todo ahí. Pastor, los meteoritos nos van a caer, los aviones y el arroz que viene de plástico de China y el Tehuacán que ahora trae arsénico. Hermano, toda la comida procesada no es buena y ya lo sabemos, pero qué deliciosa es la coca. Amén, hermano Andrade, qué rica es la coca. Sabemos que nos hace daño, pero nos la seguimos tomando, amén. Pecador. Todo eso hace daño. Pero dice la Biblia, hay que orar por la coca para que Dios la santifique. Amén. Pero tenemos nosotros que dejar de alarmarnos de todo lo que hay allá afuera. La alarma debe de ser de aquí para allá. ¡Hey! Sí hay crimen, sí hay violencia, sí hay cosas que suceden, pero no te alarmes. Dicen, y Dios lo dice el Señor Jesús, no os alarméis. Porque si te alarmas vas a salir así a la calle todo como... ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Leí las noticias. ¿Y qué pasó? Y leí todo lo que está pasando. Y vamos a terminar mal. En vez de decir, todo esto tenía que suceder porque Cristo viene y lo que yo debo de hacer es predicarle a este mundo las buenas nuevas de que Cristo viene pronto. No os alarméis. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 10 dice la palabra de Dios: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segundo de Timoteo 3, versículo 11. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿Qué haciendo? Engañando y siendo engañados. Pero tú persiste, tú en lo que has aprendido. ¿En qué? En las Escrituras. Hay engañadores, hay lobos, rapaces vestidos de ovejas, hay hierbas que matan, habrá doctrinas chuecas. Y dice Pablo ahí en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, les está dando una regañiza y les dice en el versículo 1, Gálatas capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas, ¿qué? Insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios. Esta es la verdad. La verdad no es el atalaya. La verdad no es el Corán. La verdad no es lágrimas y risas, amén. La verdad es la palabra de Dios. Dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente crucificado, dice ahí la última palabra. Versículo 2. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Por el oír por fe. Esa era la respuesta que Pablo estaba buscando. Gálatas es una carta, una epístola Una carta es una carta que se escribe de uno a uno. Una epístola es algo que se escribe de uno a muchos, a la iglesia. Y la epístola que escribe Pablo a los Gálatas es para hacerles entender que las buenas obras no nos salvan. Esa es una hierba que mata, una doctrina que mata. Y hay doctrinas en este mundo que no hacen bien, doctrinas por doquier, que la salvación se obtiene por portarnos bien, es una hierba que mata. Que si te bautizas te vas al cielo, es una hierba que mata. Que si haces la primera comunión, yo la hice, pero es una hierba que mata. Que si haces esto y aquello y aquello y aquello, y guardas todo esto, y luego le añades a esto, y luego párate de sufrir, te pide 50 mil pesos y los das, es una hierba que mata. No hagas caso a esas hierbas, no hagas caso a lo que hay allá afuera. Acércate a la verdad, que es la palabra de Dios, porque hay muchas hierbas que matan. Hierbas que traen destrucción. Y si hay tantas hierbas que traen destrucción y doctrinas chuecas allá afuera, y aparte no leo la Biblia y no la estudio, y no digo, esta es la verdad de la palabra de Dios, la tengo que estudiar, la tengo que memorizar, tengo que comparar lo malo que hay allá con lo santo y lo bueno y la verdad de la palabra de Dios para darme cuenta, sí, allá afuera hay tanta hierba que mata. Número dos, hay hierbas que matan. Número tres, hay una harina de salvación. Le puse milagrosa porque tenía otra M. Pero hay una harina, y fue un milagro. Elías, más o menos en su vida, hizo 8 milagros. Eliseo pide una doble porción y hace 16. ¿Por qué? Porque pidió una doble porción del Espíritu Santo. Y uno de los milagros que hizo Eliseo fue esto. Regresen ahí a 2 de Reyes capítulo 4 en el versículo 39. 2 de Reyes 4:39. Ah, y a propósito, lo que recoges en el mundo, Este criado fue al mundo, allá al bosque de la China, donde se había perdido la chinita, y fue al bosque, y eso representa el mundo. Y lo que tú recoges en el mundo va a cambiar tu forma de pensar, luego tu forma de vivir y luego tu forma de ser. Eso es lo que nosotros recogemos de este mundo. Pero si te pasas tiempo en la palabra de Dios, Dios va a transformar tu mente. Romanos 12:1, ¿qué dice? Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Déjame decirte algo, Dios te quiere lavar el coco. Amén. Ya ha lavado tu corazón cuando fuiste salvo. Y Él quiere lavar tu coco. Ah, te están lavando el coco. No, el pastor no te quiere lavar el coco. Quien te quiere lavar el coco es la palabra de Dios, porque aquí adentro hay tanta inmundicia, hay tantas cosas que nuestra propia sabiduría, y Dios quiere transformar esto a su voluntad. Y regresando acá a segundo libro de Reyes capítulo 4 versículo 39, salió al campo a recoger hierbas y halló una como una parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres, y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Se ve bueno, no importa. Y el mundo está hambriento, llega un testigo de Jehová y el mundo dice, ah, se ve bueno, no importa. Y escuchan a esa hierba que mata. Versículo 40, después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo, no se alarmó, no pegó un grito, criado sonso, no. Un poquito antes o un poquito después, en el capítulo 6, se le cae a alguien un hacha y dice: varón de Dios, se me cayó el hacha. ¿Dónde se te cayó? Tranquilo, sereno, moreno. Y aquí dice, Eliseo era un tremendo hombre. Y dije Naamán que ya había pasado, pero pasó en el capítulo 5. Pero Eliseo era alguien de mucha compostura, que cuando venía Naamán a verlo, él no dijo: Naamán, el general, oh, es alguien importante, lo voy a salir a... No, Giesi, va a ver qué quiere Naamán. Ok, quiere, dile que vaya y se meta en el río Jordán 7 veces y Dios lo va a bendecir y Dios lo va a sanar. Era alguien, no era alguien que andaba ahí para allá tratando de agradar a todo mundo, sino él quería solamente agradar a Dios. Y cuando estos empiezan a gritar diciendo: hay muerte en la olla, Eliseo dice: ok, hay muerte, vamos a hacer esto. Traigan harina. Pero nos estamos muriendo. Traigan harina. Que la traigan. Y ahí viene uno arrastrándose todo medio muerto. Se la da a Eliseo y dice la palabra de Dios que esparció la harina en la olla. Y les dijo: ok, ahora dales de comer. Pero señor, no. Que coman. Nos vamos a morir. Coman. Yo me imagino que cuando probaron esa olla, ya con la harina, si sabía bueno, ahora estaba mucho mejor. Y dice: y no hubo más mal en la olla. Hay una harina que salva. Juan 6:48 dice: yo soy. Vayan ahí a Juan capítulo 6 porque hay varios versículos, pero Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. ¿De qué se hace el pan? De harina. Y hay una sola harina, un solo pan que necesita este mundo. Y si le añadimos a este mundo y si les damos de esta harina que necesitan, de este pan de vida, todos aquellos que se están muriendo, no habrá más mal. Juan capítulo 6, versículo 33, dice la palabra de Dios, Juan 6:33, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él es el agua de vida, Él es el pan de vida. Versículo 51: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y no es, y no está hablando acerca de la Eucaristía, no está hablando acerca de la hostia. Y si comes esta hostia, ya eres salvo. No, sino está hablando de Jesús. Y dice la palabra de Dios: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Le has recibido? Entonces eres hijo de Dios. ¿No le has recibido? estás comiendo una hierba que te está dirigiendo al lugar incorrecto. Y el lugar incorrecto es el infierno. Necesitas de Cristo. Hechos 4:12 dice la Biblia. Hechos 4, versículo 12. Dice ahí, Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Si un día escuchas a un pastor decir, en mí hay salvación, dice la Biblia, en ningún otro hay salvación. Si escuchas a alguien que diga, en Santo Arturo de la Tocha, que es mi ídolo favorito. Una vez estábamos ganando almas con Elisho. Y yo me lo llevé, era mi compañero de ganar almas. Medio callado Elisho, porque le decía, tu turno. No hacía nada ni le hablaba a nadie. Pero fuimos a ganar almas ahí por San Mateo del Regil a los departamentos. Y normalmente cuando vamos a los departamentos trato de tocar hasta arriba, para que si nos corren, por lo menos ya hice el último, ahora el tercero, ahora el segundo y el primer piso. Subimos y estaba yo ganando almas y Elisho solamente le hacía así. Decía, wow, Elisho, tremendo, está orando por el pastor, su hermano, para que guíe a esta persona de Cristo. Y ya, terminamos el cuarto piso, hicimos ahora el tercer piso. Y Elisho, dice, wow, viene muy espiritual Elisho, está orando nuevamente por su hermano para hablarle de Cristo a la gente. Finalmente fuimos al segundo piso, nuevamente Elisho. Pero no se quedaba así un segundo, se quedaba todo el tiempo. Finalmente cuando bajamos al primer piso, había una estatua tan grande del Sagrado Corazón de Jesús. Isho lo vio y así estaba aparentando el Sagrado Corazón de Jesús. Pero mi ídolo favorito es Santo Arturo de la Tocha. Pero aún así dice la Biblia, ni en Santo Arturo de la Tocha hay salvación. Dice acá, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. ¿Por qué dice salvos? ¿Será que alguien que creyendo en Cristo puede ser salvo? Sí. No dice la Biblia que quizás vamos a ser salvos si vamos a una iglesia, si vamos a una religión, si hacemos esto, si hacemos aquello, no dice, en nadie más hay salvación, porque la salvación solamente está en una sola persona y en esa sola persona es Cristo. Primera de Timoteo capítulo 2, Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5, Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios. Versículo 4 primero, Primera de Timoteo 2:4, el cual quiere, ¿quién? Dios, el cual quiere que la mitad de los hombres sean salvos. No, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. No dice que sean religiosos. No dice que todos los hombres se porten bien y hagan buenas obras para que quizás sean salvos, sino dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es? Jesucristo, hombre, nuestro Señor Jesucristo. Fueron, tomaron de esas parras monteses que no servían, se las sirvieron, estaban muriendo. Y finalmente trajeron la harina de la salvación y cuando la pusieron en sus vidas fueron salvos. Después de que fueron salvos, regresen conmigo a Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebadas, trigo nuevo. Y él dijo, el varón de Dios, con ese porte que tenía, denle de comer a todos estos pastores, hijos de profetas. Y el sirviente dijo, pero ¿cómo son 100? Un pan, nomás 20 panes, se lo come uno, no va a alcanzar. Y dice, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová. Cuando Dios me da de su salvación, Dios me sigue bendiciendo y 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 bendiciendo. Cuando viene la muerte, como venía estos hombres, lo único que ellos necesitaban era del pan de vida. Y ahora que tú tienes el pan de vida, tienes que tener fe que Dios tiene bendición tras bendición tras bendición en tu vida. Pero tienes que servirle a Él, tienes que vivir para Él, tienes que hacer su voluntad y vas a ver bendición tras bendición tras bendición. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes para poder nosotros compartir el pan de vida a este mundo hambriento. Este mundo no necesita de esas hierbas. Este mundo lo que necesita es del pan vivo y verdadero, que es Jesús. Ayúdanos a compartirlo. Hay una gran necesidad. Ayúdanos a poder nosotros llevar el pan de vida. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera, pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana. Aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así que dijera eso? Levantaría su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Puede bajar su mano. Gracias a Dios. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más que dijera, pastor, necesito yo en mi vida, en mi hogar, tener más amor y que comience ese amor aquí en mi casa? ¿Alguien diría eso? Alguien diría eso. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Puede bajar su mano, Dios le bendiga. El piano está tocando. Si usted tiene que hacer alguna decisión, venga aquí adelante, arrodíllese, hable con el Señor, toma una decisión. Dígale al Señor, Señor, yo quiero tomar una decisión. Ayúdame a mí, ayúdame a tomar decisiones. Dios le ha hablado, toma una decisión, hable con el Señor. Habrá alguien aquí que dijera, pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca he aceptado a Cristo. He estado comiendo hierbas verdes allá afuera, hierbas que matan, simple y sencillamente. Pero ahora entiendo que solamente en Cristo hay salvación. Ni siquiera hay salvación en esta iglesia bautista, porque la religión nos salva. Solamente en Cristo hay salvación. Pero alguien dijera, pastor, Dios me ha hablado, yo quiero pedirle a Cristo salvación, yo quiero pedirle a Cristo vida eterna, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así que dijera, pastor, yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero entregar mi vida a Cristo, aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Alguien así levantaría su mano. Alguien así. Siga orando al Señor, hable con el Señor. Hay una gran necesidad. ¿Conoce usted a alguien que está comiendo hierbas verdes? ¿Conoce usted a alguien que está comiendo hierbas que no edifican? Hierbas que simplemente matan. Había muerte en esa olla. Pero necesitamos nosotros un Eliseo que pueda traer la palabra de Dios, el pan de vida, a esas personas. No lo saben. Hay muchos en ingenuidad, no lo saben. Hay muchos que están siendo engañados, no lo saben. Hay muchos que están siguiendo la corriente de este mundo, no lo saben. Usted y yo ya lo sabemos, tenemos la palabra de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, dice la Biblia. lléveles el pan de vida, lléveles el pan de la salvación. ¿Tiene alguien en el trabajo que no tiene esta vida eterna? Háblele de Cristo. ¿Tiene algún familiar que no tiene a Cristo? Háblele de Cristo. ¿Tiene algún vecino que no tiene de Cristo? Háblele de Cristo. Por lo menos dele un folleto, por lo menos tráigalo a la iglesia. Hey, vecino, ven a la iglesia, te invito. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Te damos gracias porque